ministro en funciones de Cuba pide asilo en la frontera de Estados Unidos. Crece el descontento social en Cuba con más de 850 protestas y denuncias en septiembre, según informe de ONG. El oropouche y el dengue siguen en alza, reconocen las autoridades cubanas. Irán ataca a Israel con misiles balísticos. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia sancionan a grupo ruso de piratas informáticos.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa, Alfredo Jacomino. Un viceministro en funciones de Cuba pidió asilo en la frontera de Estados Unidos. Los detalles a continuación con Mario Pentón.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogales, Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos, confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martí Noticias. Los inmigrantes suelen unirse por nacionalidad en grupos para obtener citas de CBP One, un programa que permite programar la llegada por frontera para pedir asilo político. De acuerdo con fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar detalles de casos específicos, Santana Novoa fue liberado y tiene fecha para presentarse en la corte en el 2026. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó una solicitud de comentarios de Martí Noticias. Según los inmigrantes, Santana Novoa nunca les reveló cuál era su cargo en Cuba. La página oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano muestra que Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y presumiblemente aún estaba en funciones en el momento de su ingreso a la frontera de Estados Unidos. Los integrantes del grupo de viaje del viceministro aseguran que él fue la única persona aceptada para entrar a Estados Unidos. Documentos para programar la cita de CBP One proporcionado por los inmigrantes muestran que tanto los nombres como la fecha de nacimiento de Santana Novoa coinciden con el viceministro. El número de móvil de Santana Novoa en Cuba está apagado. Varias publicaciones oficiales muestran al viceministro en funciones de trabajo, al igual que su perfil en X. Santana Novoa restringió su perfil en Facebook tras viajar a México en una misión oficial. Ni la Embajada de Cuba en México ni el Ministerio de Relaciones Exteriores quisieron hacer comentarios para este reportaje. Mario Pentón para Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos documenta un aumento de protestas y denuncias de la población ante la crisis económica y social que vive el país. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
En septiembre de 2024, Cuba registró 855 protestas y denuncias públicas, un 19.18% más que en agosto, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Los cubanos protestaron principalmente por los prolongados apagones, la crisis de agua y el aumento de la criminalidad. El periodista cubano Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, desde Miami ofreció a Martín Noticias detalles del informe.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias con el nuevo desplome de la electricidad por averías de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas, entre ellas cacerolazos, bloqueos de calles, carteles y pintadas a lo largo del país.
Según la organización, la alta tasa de criminalidad generó 163 denuncias.
Esto incluyó 9 homicidios, 4 feminicidios, otros 9 hechos de sangre, 13 reportes de personas desaparecidas, entre ellas 4 mujeres adolescentes, y 47 robos, asaltos o estafas. Y esto incluyó desde arrebatamiento de celulares y motos eléctricas hasta atracos en viviendas y en las carreteras.
La entidad con sede en Miami se refirió a los problemas sociales en la isla que motivaron 140 protestas.
Y esto incluyó denuncias de trabajo o mendicidad infantil, las penosas condiciones de las escuelas para el nuevo curso, incluso el auge de la venta y consumo de drogas, que al parecer es apañado por algunos policías corruptos.
La escasez de alimentos y la inflación llevaron a 115 quejas.
La situación de los alimentos fue documentada en septiembre por imágenes de personas desfallecidas de hambre, otras recogiendo picadillos de la calle, ancianos que comen de la basura.
La crisis de salud pública, agravada por un brote de fiebre y falta de recursos, causó 73 protestas, mientras los cubanos acuden a las redes sociales a pedir medicamentos. También las pésimas condiciones de vivienda y la represión del gobierno cubano fueron temas recurrentes.
Además de prohibir el popular paquete semanal, el gobierno se reservó la compra y fijación de precios de 5 productos agrícolas de exportación. Prohibió la entrada al país de encomiendas para terceros. Retuvo autorizaciones para procesiones en la calle por el Día de la Virgen de la Caridad e impidió que se mencionara Celia Cruz al interpretarse en un concurso una canción dedicada a ella. Ni siquiera se podía decir azúcar.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El oroboche y el dengue siguen en alza en Cuba con una tasa de incidencia que ha ascendido semana tras semana. Reconocieron el lunes las autoridades sin ofrecer cifras actualizadas sobre los casos en el país. Según el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el dengue tiene una mayor tasa de incidencia en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara durante la última semana. El funcionario señaló que en los últimos días han ingresado pacientes que evolucionaron a las formas graves de la enfermedad. En cuanto al oroboche, dijo que hay casos sospechosos en las 15 provincias. Durán habló de la importancia del saneamiento y la eliminación de criaderos de mosquitos para evitar la proliferación de vectores, pero los cubanos llevan meses quejándose de la acumulación de basura en las calles y el desabastecimiento del agua. Pasamos ahora a noticias internacionales cuando son las 3:07 de la tarde. Israel cerró su espacio aéreo esta noche sonando las sirenas de alerta a la población ante olas de misiles lanzados desde Irán y desde el Líbano por la milicia Hezbollah, mientras desplegaba su sistema nacional para interceptar los proyectiles. La radio del ejército israelí dijo que cerca de 200 misiles habían sido lanzados hacia su territorio desde Irán. Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que la orden de lanzar los misiles contra Israel había sido dada por el líder supremo del país, el ayatollah Ali Jamenei, quien permanece en un lugar seguro. Periodistas del medio vieron misiles interceptados en el espacio aéreo de la vecina Jordania. Israel y Estados Unidos han advertido de graves consecuencias en casos de un ataque contra Israel por parte de Irán, que respalda a la milicia Hezbollah en Líbano. El presidente Biden destacó barcos de guerra en el Mediterráneo y envió tropas de apoyo a la región con el fin de ayudar por mar y aire a la defensa de Israel. Entre tanto, Mark Rutte asume la conducción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con Ucrania entre sus prioridades. La AFP con los detalles.
El neerlandés Mark Rutte asumió el martes como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Putin tiene que darse cuenta de que no cederemos, de que queremos que Ucrania prevalezca. Al final, cuando se habla de paz, corresponde al gobierno ucraniano decidir cuando esté en una fase en la que quiera hablar de paz y de conversaciones de paz. Eso es para más adelante. Rutte desestimó que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre, sean un motivo de preocupación, y confió en poder trabajar productivamente con quien gane. Durante la campaña electoral, el republicano Donald Trump amenazó con no mantener la protección de aquellos países de la OTAN que no inviertan lo suficiente en defensa, una posición que contradice la filosofía de la alianza. Además, sugirió que podría llegar a un rápido acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto en Ucrania. Rutte estaba en el poder en Países Bajos durante la administración de Trump en Washington y adquirió notoriedad por la habilidad con la que supo tratar al entonces mandatario estadounidense.
3:09 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anunciaron hoy que adoptaron sanciones de forma coordinada contra integrantes del grupo ruso Evil Corp y entidades asociadas a esa banda de cibercriminales. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó en un comunicado que Estados Unidos seguirá trabajando con sus aliados y socios para contrarrestar las amenazas que plantean los grupos cibercriminales. Por su lado, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, dijo que las sanciones contra Evil Corp envían un mensaje claro al Kremlin de que no serán tolerados los ciberataques rusos, ya sea del propio Estado o de su ecosistema cibercriminal. La economía, el aborto y la inmigración serán los temas centrales del debate televisado de los dos candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Desde Washington informa Héctor Contreras de La Voz de América.
La política estadounidense escribirá una nueva página esta noche cuando el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz se enfrenten en el único debate presidencial televisado de esta campaña electoral. La cadena de noticias CBS desde Nueva York será la encargada de producir el encuentro, que ocurre en un momento en el que las encuestas dan un empate técnico entre los dos aspirantes a la presidencia. Si bien históricamente los candidatos vicepresidenciales no han jugado un papel determinante en el resultado final de la votación, este año la situación podría ser diferente, ya que al estar tan divididas las fuerzas votantes, las campañas intensifican sus esfuerzos para ganar el respaldo de la población indecisa. Algunos especialistas anticipan que el republicano J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, tendrá como una de sus principales armas las cifras de indocumentados que han pasado por la frontera sur del país durante la administración del presidente Biden y la fuerte inflación que soportaron los estadounidenses en los últimos años y que hicieron que los consumidores en el país pagaran más por sus productos de primera necesidad. Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia dijo en uno de sus discursos:
la candidatura, el equipo que realmente tiene un historial del que estamos orgullosos. En lugar de huir, el equipo que realmente tiene un plan es el equipo de Trump-Vance.
Por su parte, se anticipa que el demócrata Tim Walz tendrá como uno de sus argumentos la postura de Vance sobre el derecho al aborto y sus opiniones sobre la vida familiar tradicional. Walz ha hecho énfasis en su reciente discurso sobre la importancia de votar bien en estas elecciones, ya que no solo se estaría definiendo el futuro inmediato de la nación, sino que se pone en juego el camino de las próximas generaciones, aseguró el aspirante demócrata a la vicepresidencia.
Es que todo está en juego, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. Dijo el aspirante.
Durante su mandato, el vicepresidente de Estados Unidos tiene varias tareas asignadas, entre las que destacan votar en el Senado en caso de empate, dirigir ceremonialmente el Congreso durante la certificación de los resultados electorales y, tal vez lo más importante, es el encargado de asumir la presidencia en caso de que algo le ocurra al presidente de los Estados Unidos, una coyuntura que ha sucedido hasta en 9 ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los trabajadores portuarios de la costa este y del Golfo de Estados Unidos se declararon en huelga hoy, su primera desde 1977, deteniendo el flujo de aproximadamente la mitad del transporte marítimo del país luego del fracaso de las negociaciones para un nuevo contrato laboral. El sindicato, que representa a unos 45.000 trabajadores, declaró un paro que, de prolongarse, podría aumentar los precios de los productos en todo el país y potencialmente causar escasez y aumentos de precios. La Asociación Internacional de Estibadores exige salarios más altos y una prohibición total de la automatización de grúas, puertas y camiones para mover contenedores que se utilizan en la carga o descarga en 36 puertos de Estados Unidos. 3:13, pasamos a Noticias de América Latina. Claudia Sheinbaum asumió hoy como la primera mujer presidenta de México en los más de 200 años de independencia de la nación. La política izquierdista prestó juramento en una ceremonia en la Cámara de Diputados, a la que asistieron casi una veintena de mandatarios extranjeros y representantes de numerosos países. El gobernante saliente, Andrés Manuel López Obrador, entregó la banda presidencial a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, quien colocó la prenda tricolor a Sheinbaum. La científica de 62 años asumió el cargo con los retos de frenar la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, impulsar el crecimiento económico y reducir el déficit fiscal más alto desde la década de 1980. Venezuela solicitará el arresto de varios jueces, fiscales y diputados argentinos por su supuesta participación en el decomiso de un avión propiedad del Estado venezolano, después de que la justicia argentina ordenó la detención del presidente Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Continúa la confrontación entre Venezuela y Argentina. El fiscal general venezolano informó el lunes que solicitará la detención del juez argentino que autorizó el decomiso de un avión de carga venezolano que estaba en Buenos Aires.
¿Qué vamos, en este caso, a basar la solicitud de órdenes de aprehensión sobre este tema? Robo agravado. Unos ladrones vulgares revestidos de una falsa entidad y autoridad para cometer estos crímenes.
Por este caso, Venezuela ha anunciado órdenes de captura contra el presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y ahora incluye al juez federal argentino Federico Villena, quien autorizó el decomiso del avión en el aeropuerto de Ezeiza tras una solicitud de la justicia de Estados Unidos, y la fiscal Cecilia Incardona, quien avaló ese pedido. Figura también en el listado el diputado argentino Gerardo Milman. El fiscal general hizo el anuncio en medio de la escalada entre ambos países y en la cual la justicia argentina ordenó la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro en una causa por crímenes de lesa humanidad. La aeronave estuvo retenida en Buenos Aires desde junio de 2022 por una orden judicial durante el gobierno del izquierdista Alberto Fernández y había sido vendida a Venezuela por la sancionada compañía aérea iraní Mahan Air. El decomiso del avión por parte de Estados Unidos se concretó en febrero durante la gestión de Javier Milei. Venezuela y Argentina rompieron sus relaciones diplomáticas y sus presidentes intercambian insultos con frecuencia.
Ante la presión de diversos sectores, el gobierno de Bolivia oficializó la declaratoria del desastre nacional por los incendios que azotan el país, pero activistas y legisladores de oposición consideran que la medida ha llegado tarde. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
El gobierno de Bolivia emitió la declaratoria de desastre nacional por incendios forestales luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental de Santa Cruz informara que el fuego consumió más de 7 millones de hectáreas y ante el pedido desde hace semanas de autoridades locales, legisladores de oposición y activistas. La región de La Chiquitania en el oriente del país arde hace casi 4 meses con consecuencias letales para el futuro, según advierten organizaciones medioambientales. Por eso, opositores consideran que la medida llega tarde y en conversación con La Voz de América, la senadora de Creemos, Senta Rec, asegura que a partir de esta declaratoria se realizará un seguimiento para determinar el impacto.
Lo fundamental es poder establecer no solo la magnitud del daño, sino cómo se ha generado, quiénes son los actores, agentes de este daño, establecer responsabilidades de aquí a futuro.
La declaratoria de desastre permitirá realizar ajustes en el presupuesto, activar más ayuda internacional y elaborar un plan post-desastre. Asimismo, el presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa aprobar créditos internacionales para financiar la lucha contra los incendios. El mandatario denunció en varias oportunidades las trabas en el Parlamento, señalando a los legisladores de oposición y del partido oficialista que respaldan al expresidente Evo Morales.
Cerca de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento, que está en la Asamblea Legislativa desde el 11 de septiembre y desde la anterior semana está el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo con $250 millones.
Según autoridades regionales, la crisis medioambiental que sufre Bolivia consumida por las llamas es superior a la de 2019, cuando se contabilizaron más de 5 millones de hectáreas destruidas. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
La sequía que afecta a Brasil lleva a los afluentes del río Amazonas a niveles bajos sin precedentes que dificultan la navegación y dejan comunidades aisladas. Los detalles con la AFP.
Varios afluentes del río Amazonas, uno de los más largos y caudalosos del mundo, se encuentran en una situación crítica de escasez de agua por la sequía histórica que afecta a Brasil. Así lo declaró el lunes la Agencia Nacional de Aguas. Detalló que los ríos Iriri y Xingu, que alimentan la importante hidroeléctrica de Belo Monte, se encuentran por debajo de los niveles mínimos para esta época del año. La declaratoria de situación crítica estará vigente hasta el 30 de noviembre y permitirá que la agencia modifique las normas de uso del agua en las áreas vecinas a estos ríos. Unos 900 kilómetros al oeste, en el estado de Amazonas, el nivel del río Solimões bajó a apenas 3 metros en el municipio de Manacapurú, un récord histórico según la Defensa Civil. El suministro de alimentos y agua potable obliga a los pobladores a realizar travesías bajo un sol ardiente, que normalmente se hacía en bote. La selva amazónica, un ecosistema crucial para la regulación del clima, ha sido uno de los biomas más castigados por la sequía en Brasil. La ausencia de precipitaciones ha favorecido la propagación de incendios forestales en la Amazonía, que vive la peor ola de conflagraciones de las últimas dos décadas, según el Observatorio Europeo Copérnicus.
Los ministros de Salud de las Américas se reúnen esta semana en Estados Unidos para establecer las prioridades de la región. Esta es una actualización de la sala de redacción de la Voz de América.
Las máximas autoridades de la salud de las Américas se dan cita esta semana en Washington, D.C. para participar del 61º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y debatir a fin de aprobar estrategias, planes y políticas que fijarán las prioridades técnicas y la colaboración para los próximos años. Durante la apertura del evento, el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, reflexionó sobre los esfuerzos continuos para restablecer los servicios de salud después de la pandemia del COVID-19 y se comprometió a fortalecer la preparación para emergencias y pandemias en la región.
Con demasiada frecuencia, desafortunadamente, las organizaciones internacionales no otorgan prioridad a América Latina y el Caribe en las conversaciones mundiales. Creo firmemente que con los recursos y las herramientas adecuadas, nuestra región tiene la capacidad para concretar la visión de la OPS de la equidad en la salud.
A lo largo de la semana, los delegados discutirán y tomarán decisiones sobre una serie de estrategias y políticas claves, entre ellas el fortalecimiento del control del tabaco, el impulso de la inteligencia epidémica para mejorar la alerta temprana de emergencia de salud y el fortalecimiento del sector sanitario frente a las amenazas del cambio climático. Lloyd Pace, subsecretaria de Asuntos Mundiales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, se encargó de dar la bienvenida a los ministros y expresó el compromiso de su gobierno con la salud en la región.
Reconocemos evidentemente que todavía estamos recuperándonos de la COVID-19, cosa que tenemos que repetir en muchas ocasiones, pero también enfrentamos otras preocupaciones.
El evento también cuenta con la participación de otras figuras de la región como Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos. Sala de redacción, Voz de América.
Más de media docena de muertos en una nueva masacre en Ecuador, golpeado por la violencia narco. Los detalles con la AFP.
7 personas fueron asesinadas el domingo en Ecuador. Según la policía, 8 hombres armados dispararon durante una pelea de gallos clandestina en San Borondón, en la provincia de Guayas. Esta provincia en el suroeste del país es una de las más golpeadas por los cruentos enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes.
Según lo que recabamos de información, indica que había habido una pelea de gallos clandestina. Estaban alrededor de 200 personas en el lugar. Habían llegado sujetos armados en motocicletas, habían realizado disparos en contra de la humanidad de diferentes personas en el lugar, como voy a manifestar, de los cuales resultan fallecidos 7 personas y 3 personas heridas.
Los sujetos armados sustrajeron las pertenencias de los asistentes, pero las autoridades todavía no han determinado si se trató de un robo o fue un ataque dirigido. Debido a la guerra entre bandas narco por el control de las rutas y el mercado, los homicidios crecieron en Ecuador a la tasa récord de 47 por cada 100.000 personas. San Borondón está a unos 30 kilómetros del puerto de la vecina ciudad de Guayaquil, el principal centro logístico para enviar droga a Estados Unidos y Europa, bajo el control de organizaciones narco vinculadas a cárteles internacionales.
Así va el mundo cuando son las 3:23 de la tarde. Las fuerzas de Ucrania lograron avances significativos en una región de Kharkov, ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Rusia, y previsiblemente seguirán avanzando, según los servicios de inteligencia del Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer viaja el miércoles a Bruselas para dar el primer paso que permita reiniciar las relaciones con la Unión Europea tras la salida del Reino Unido del bloque regional. El senador Iván Cepeda, miembro de la Delegación de Paz del Gobierno de Colombia, dijo que 26 personas han muerto en enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla de ELN desde que el diálogo de paz quedó paralizado hace 2 semanas. En Túnez, un tribunal condenó a 12 años de cárcel a Yachi Samel, uno de los 3 candidatos validados para las elecciones presidenciales del domingo, por presuntamente falsificar documentos necesarios para participar en los comicios. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, Una universidad de Nueva Zelanda está perfeccionando unos dispositivos flexibles impresos en 3D que podrían ayudar a los pacientes de fisioterapia a hacer ejercicios de manera más efectiva. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Elástico y con capacidad de detección incorporada, las superficies interactivas que actúan como tela están siendo desarrolladas por un equipo de científicos de esta universidad. Ya se ha hecho bastante trabajo en el área de dispositivos digitales vestibles y ahora se trabaja en un nuevo enfoque para la forma en que esta tecnología se diseña y construye. Creado utilizando una impresora 3D de escritorio de varios materiales, el material dinámico está compuesto por pequeñas piezas impresas en 3D conectadas y cuenta con capacidades interactivas incrustadas durante el proceso de impresión. Los componentes electrónicos conectados por un hilo conductor reaccionan a la forma y el movimiento del cuerpo y pueden personalizarse según las necesidades individuales de los pacientes. Los materiales de tela digital podrían integrarse en la ropa, como por ejemplo una correa para la rodilla. Hay pequeñas luces LED con baterías que se encienden cuando detectan el ángulo correcto y la cantidad adecuada de contacto con la piel humana para corregir cualquier problema en la fisioterapia. El enfoque de la investigación se centra en desarrollar tecnologías emergentes como dispositivos vestibles, robótica e interfaces de usuario para que sea económico, sencillo y accesible construirlos y probarlos, y que el proceso de fabricación no requiera herramientas y componentes altamente técnicos o costosos. Actualmente en Nueva Zelanda se están dedicando cuantiosos recursos para continuar el proyecto con un enfoque en aplicaciones de salud digital. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y si le gusta el jazz y dentro del jazz también la batería, bueno, pues rendimos homenaje a un tremendísimo baterista, uno de los mejores de todos los tiempos.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo: "No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda". No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1987.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles por supuesto a todos la sintonía.